es un día cualquiera, los sonidos de la ciencia, ese espacio que hacemos con Bartolo Luque de la Universidad Politécnica de Madrid y con Fernando Ballesteros del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Hoy está con nosotros Fernando. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Pepa.
¿Qué nos habéis preparado hoy?
Pues hoy vamos a hablar, mejor te voy a hacer una pregunta.
A ver,
¿qué tienen en común el castellano, el francés, el italiano y el catalán, entre otros?
Bueno, es fácil, ¿eh? Son lenguas romances, todas ellas vienen del latín.
Exacto. Es un proceso muy bien documentado, que pequeñas variaciones locales en los usos del latín y tendencias fonéticas se fueron acumulando con el tiempo, haciendo que a partir de una misma lengua que conocemos muy bien, el latín, poco a poco derivaran las diferentes lenguas romances.
Bueno, pero por lo mucho que se parecen estas lenguas, creo que aunque no hubiéramos sabido nada de latín, se podría haber deducido su existencia, ¿no?
Estoy de acuerdo. De hecho, este mismo proceso que ha sugerido para el latín lo podemos aplicar a otras lenguas. Por ejemplo, lee en la siguiente lista cómo se dice la palabra libro,
¿sí?,
en diferentes lenguas europeas.
Bueno, yo pido perdón por anticipado, porque ahí puedo meter mucho la pata. A ver, en inglés, book. No, lo de book está claro. Alemán, buch. Holandés, boek. Danés, boch. Noruego, bok. Bueno, claramente se parecen mucho entre sí, ¿no?
Sí, de hecho, como cualquiera que haya estudiado estos idiomas sabe, la semejanza no se limita solo a la palabra libro. Estas lenguas se parecen mucho. Y como has hecho con el latín, la deducción lógica es que en algún momento durante la antigüedad debió existir una lengua, desconocida en este caso, y que llamaremos germano antiguo, de la cual evolucionarían todas estas lenguas.
Ya, de hecho se las llama así, lenguas germánicas o germanas, ¿no?
Efectivamente.
Parece una deducción acertada.
Sí. Toma, lee ahora en esta lista cómo se dice la palabra madre y hermano en diferentes idiomas. En este caso se trata de lenguas mucho menos semejantes y algunas ya están desaparecidas.
Bueno, en latín, mater frater, en sánscrito, matra brata, en inglés, mother brother, en celta antiguo, matir bratair, en godo, modir brotar, en lituano, mote brolis. Bueno, ya veo a dónde quieres llegar, ¿eh? ¿Todas estas lenguas están emparentadas a su vez?
Bueno, el latín, cualquiera se lo puede imaginar, no se formó de cero, sino
claro,
que como el español y el inglés actual, por un proceso similar, evolucionaría de lenguas anteriores. Parece lógico, ¿no?
Sí.
Bueno, pues encontrar estas semejanzas entre lenguas tan distintas nos indica que hubo una lengua anterior de la cual debieron evolucionar. Y a esta lengua la hemos bautizado por el nombre de indoeuropeo.
Indoeuropeo. ¿Y se puede decir que el indoeuropeo fue la lengua madre del latín y de las lenguas germánicas?
Y de las celtas, del griego, del sánscrito y las lenguas hindúes, el albano, el armenio, las lenguas eslavas con los rusos. En ese sentido, podemos decir que fue un idioma muy fructífero. Bien, pues a partir del estudio comparado de todas las lenguas indoeuropeas, pues ha sido posible reconstruir buena parte de su vocabulario. Por ejemplo, toma, aquí esta listita, donde tienes en indoeuropeo los números del 1 al 10.
Uy, qué complicado. A ver, oino, duo, trei, quetker, penque, suex, sept, octou, neun, dec. Vaya, me resultan muy familiares, ¿no? Es curiosísimo, es curiosísimo.
Sí, sí.
¿Y sería posible remontarse más atrás todavía?
Pues te voy a dar una alegría, sí, pero conforme remontamos en el río del tiempo, cada vez hay que rascar más fino. Afortunadamente, no todas las palabras cambian al mismo ritmo. Hay algunas que se conservan mucho mejor que otras, sobre todo las referidas a la familia o los alimentos, como el agua, la leche. Por poner un ejemplo relacionado con palabras de la familia, en indoeuropeo, sobrino se decía neput.
Bueno, se parece mucho al actual catalán nebot, ¿no?, que también significa sobrino.
Sí, sí, un ejemplo de palabra muy bien conservada.
Sí.
Bueno, pues siguiendo las técnicas de los indoeuropeístas, algunos lingüistas han seguido el rastro de estas palabras de cambio lento y han deducido la existencia de una lengua anterior a la que han llamado nostrático, que viene a significar algo así como nuestra lengua.
Y el indoeuropeo descendería de esa lengua anterior.
Exacto, y también las urálicas, como el finlandés y el húngaro, las semitas como el árabe, el hebreo, el antiguo egipcio, el turco, el mongol, y hay algunos que aseguran que hasta el coreano y el japonés.
¡Caramba!
Esta lengua se habría hablado, de ser cierta la hipótesis, hace unos 15.000 años. Y con los restos fósiles de esta antigua lengua, nos quedaría, por ejemplo, palabras como bar, que en nostrático habría significado grano, y habría dado a la latina far, trigo, de ahí viene farina,
ajá,
a la hebrea bar, que significa también grano, o al sumerio bar, que significa semilla.
Bueno, 15.000 años, Fernando, son muchos años, pero ¿sería posible retroceder todavía más?
Pues algunos lingüistas optimistas, deberíamos decir, creen que sí, de nuevo siguiendo la pista de estas palabras que cambian poco. Te paso aquí esta sorprendente lista. Todas son palabras que significan agua.
Sí. A ver, mira, en latín aqua, milcayac, que es un idioma sudamericano, aca, en mapuche también de Sudamérica, aco. En un idioma que no sé cómo se llama,
Snohomish.
Snohomish, de Estados Unidos, kwa. En ainu, japonés, waka. En hawaiano, wai. En pascuense, de la isla de Pascua, bai. En árabe clásico, bat. En ruso, bada. En inglés, water. En indonesio, batua. Bueno, es evidente que hay una similitud entre todas, ¿no?
Sí, es una, además, muy sorprendente. Es un ejemplo muy bien conservado. Tengo otro ejemplo también bastante curioso de palabras relacionadas con la leche, el ordeño o la lactancia. Mira, en inglés tenemos milk, que es leche. En ruso, moloco, que también significa leche. En árabe, malaja, que significa mamar. En somalí, maal, que significa ordeñar. En esquimal, miluga, que es mamar de nuevo. Sí. En algonquino, mikolu, que también significa mamar.
Bueno, todas tienen algo en común, ¿no? Y curiosamente son palabras que provienen de todo el mundo.
Exacto, estaríamos ya rascando la última capa de la cebolla. Uh-huh. Los que defienden esta hipótesis creen que con estos ejemplos que hemos visto ahora han llegado por fin a la lengua original de la que se derivaron todas. Una lengua que habría sido hablada por un reducido grupo de humanos en África hace unos 40.000 años y que se llama, pues, lengua madre, o de una forma más técnica, protomundo.
Protomundo.
Exacto. En ella, por ejemplo, leche se habría dicho malika y habría derivado todas estas palabras, y agua, aqua.
Es genial, es genial. Pero supongo que ahora sí hemos llegado al final del camino, ¿no? Ya no debe de ser posible retroceder más en el tiempo.
Mira, pues como me gusta hacerte feliz, vamos a intentarlo. Voy a intentar remontarme hace unos 10 millones de años.
¿10 millones de años?
Cuando nuestros antepasados vivían ahí en la sabana africana, evitando los leones.
Ajá.
Pero vamos a hacer un poquito de trampa. Nos vamos a valer de unos monos llamados tota,
¿sí?,
que también habitan en la sabana. Cuando estos monitos van a comer, siempre dejan a uno de ellos de vigía.
Claro, supongo que para que les avise con un grito si viene un depredador, ¿no?
Exacto, pero a diferencia de otros animales que tienen un grito genérico de aviso que significa peligro, los monos totas tienen gritos diferentes según qué depredador se acerque.
Uh-huh.
Por ejemplo, este es el grito para leopardo. Este para águila. Y este para serpiente. Y lo curioso es que actúan en consecuencia, es decir, según el grito, se suben a un árbol para evitar el leopardo, o se esconden entre las raíces para evitar el águila, o se ponen a dos patas dando saltos buscando entre la hierba la serpiente.
Claro, es decir, que usan una especie de palabras primitivas que todos comprenden, ¿no?
Exacto, los totas son un referente en los estudios de evolución del lenguaje humano, aunque hay quien cree que realmente lo que estamos viendo es una simple reacción, sonido, comportamiento. Pero bueno, aunque eso fuera cierto, es muy posible que justamente así empezara el lenguaje humano.
Claro. Bueno, Fernando, me ha parecido apasionante el asunto del lenguaje y fantástica la arqueología lingüística, ¿eh? Un beso, que se va a Valencia.
Un beso muy grande.
Gracias, buenos días.